Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi, egoatik antolatzen ditugun jardunaldi hauetara. Antes de pasar a la presentación de las tres personas invitadas hoy, pues quería hacer una pequeña contextualización de tanto teórica como del proyecto en el que se enmarca esta actividad, estas jornadas de bueno, hoy y mañana, ¿no? Deciros que forman parte de un proyecto de investigación aplicada que hemos implementado en los últimos dos años con financiación de la Agencia Vasca de Cooperación Internacional desde la línea de trabajo de paz, conflictos y desarrollo de GOA y que, bueno, que se titula el proyecto Construcción de la Paz Crítica, Marco Conceptual y Metodológico para una Cooperación Vasca Sensible al Conflicto. El proyecto tiene por objetivo principal desarrollar o generar capacidades, espacios de reflexión y de formación metodológica y teórica en relación a cómo aplicar la llamada sensibilidad al conflicto en la cooperación al desarrollo por parte de los diferentes actores públicos, privados de la cooperación vasca, ¿no? De cara a construir una paz positiva y sostenible. Buena parte de los proyectos de la cooperación vasca se ejecutan en países en contextos de conflicto armado o de posconflicto armado o al menos de alta tensión sociopolítica. Y además diferentes documentos claves de la cooperación vasca, como por ejemplo el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, el Plan Director de la Cooperación al Desarrollo de la Agencia o la Estrategia de Acción Humanitaria también de la Agencia que cubre los periodos 2018-2023, estos documentos prestan gran atención a la construcción de la paz y al trabajo en contextos de conflicto. Pero, sin embargo, a pesar de la importancia que de facto tiene el trabajo de la cooperación vasca en contextos de conflicto, lo cierto es que detectamos diferentes debilidades de tipo formativo, teórico, en cuanto a la formulación teórica, al uso de herramientas e incluso en los instrumentos reguladores de la propia cooperación, en torno a cómo utilizar la cooperación al desarrollo como un instrumento de construcción de paz. Ese, de alguna forma, es el punto de partida que nos animó a formular este proyecto. Pero al mismo tiempo que la cooperación vasca tiene debilidades en este campo, consideramos que también tiene importantes potencialidades para ser utilizada como un instrumento de construcción de paz, por diferentes razones. Algunas de ellas peculiares respecto a las cooperaciones de otras comunidades autónomas. Pues el tejido social vasco, la larga trayectoria de la cooperación vasca en diferentes países en conflicto, pues Colombia, Palestina, etcétera, e incluso por la propia experiencia de violencia en nuestro país. Todo eso hace que tengamos algunas capacidades probablemente todavía insuficientemente explotadas de cara a mejorar el uso de la cooperación vasca como un instrumento de construcción de paz. Como decía, este proyecto, el proyecto que he mencionado en el que se inscriben estas jornadas, tiene varios productos, ¿no? Uno de ellos son las jornadas, pero también hay otros dos que presentaremos mañana. Por un lado, un informe diagnóstico que realizamos el año pasado sobre el grado de incorporación de los enfoques de sensibilidad al conflicto en la cooperación vasca, así como cinco guías metodológicas que contienen reflexiones y recomendaciones sobre otros tanto aspectos específicos en este campo. En concreto, sobre las herramientas de análisis y planificación de la sensibilidad al conflicto, el apoyo a personas defensoras de derechos humanos, el enfoque de género en la construcción de la paz, la perspectiva intercultural y la relación entre la construcción de paz y la resistencia civil no violenta. Las guías y el informe, como digo, serán presentados mañana. Además, en el marco del proyecto también estamos culminando un libro de contenido más teórico analizando los diferentes enfoques críticos en materia de construcción de paz que esperamos sea publicado en las próximas semanas. Antes de presentar a las personas que van a presentar las tres comunicaciones de hoy, quisiera esbozar un pequeño marco teórico que ayude a contextualizar los contenidos de las jornadas y, en definitiva, también del proyecto del que estamos hablando. Para empezar, habría que señalar que en los años 90 aumentó la conciencia respecto al hecho de que la cooperación al desarrollo siempre tiene un determinado impacto en cuanto a los contextos de conflicto. Un impacto que puede ser deliberado o no deliberado, directo o indirecto, positivo o negativo. Pero siempre los proyectos y las políticas de cooperación al desarrollo impactan de alguna forma en el conflicto, en los contextos de conflicto. Es decir, pueden contribuir a la construcción de paz, pero a veces también, y hay una larga literatura, amplia literatura al respecto, la cooperación también puede prolongar, agravar los conflictos armados y generar tensiones. Desde esta preocupación surgieron lo que se han denominado enfoques de sensibilidad al conflicto, que pretenden que la cooperación, e incluyo aquí también a la acción humanitaria, que la cooperación se diseñe y se ejecute de tal forma que reduzca, minimice el riesgo de agravar los conflictos y optimice su potencial para construir paz. Esa es la idea básica. Entonces, en torno a estos enfoques, desde los años 90, se han ido desarrollando diferentes herramientas teóricas, instrumentos de análisis, de evaluación, de seguimiento, etcétera, etcétera. Son instrumentos, no vamos a entrar en detalles, pero mañana habrá la posibilidad de mencionar algunas de ellas. Son herramientas que han tenido una cierta extensión y desarrollo en la academia. También han sido incorporadas al trabajo de diferentes ONGs y agencias bilaterales y multilaterales con un desarrollo desigual, digamos, una implementación desigual. Y también han sido objeto de diferentes críticas. Pero lo que quería subrayar aquí es que, a pesar de que a nivel internacional estas herramientas son bastante conocidas en el sector, en el Estado español, sin embargo, y aquí me sustento en lo dicho por varios informes realizados hace unos años, el nivel de conocimiento y de aplicación de todas estas herramientas por los diferentes actores de la cooperación en el Estado español, ONGs, instituciones, es muy bajo. Se conoce muy poco, se implementa muy poco, en los formularios de los proyectos de cooperación no suele haber un apartado, como sí lo puede haber en relación al género o al impacto medioambiental, no lo suele haber en relación al impacto en términos de conflicto. Bien, ese es un poco el contexto y un poco la motivación por la que formulamos este proyecto, ¿no? En cuanto al contexto histórico, pues vivimos un tiempo marcado por la globalización neoliberal y, especialmente después del 11 de septiembre, por un retroceso de la agenda, de las agendas internacionales en materia de derechos humanos y de construcción de paz. Es decir, estamos, de alguna forma, trabajando contracorriente. Ese es el escenario en el que vivimos ahora mismo. De hecho, las potencias, más que de construcción de paz, están hablando de estabilización, algo que es muchísimo menos ambicioso que la construcción de paz. Y en cuanto al contexto teórico, donde tenemos que inscribir todos estos enfoques de construcción de paz, de sensibilidad al conflicto, bueno, habría que decir que la paz y la construcción de paz no son conceptos abstractos, neutros, sino profundamente políticos, y se pueden interpretar de formas diferentes. Y en este sentido habría que decir que hay, grosso modo y simplificando mucho, dos grandes tipos o conceptos de construcción de paz. Por un lado, dos grandes enfoques. Por un lado, un enfoque hegemónico y, por otro lado, diferentes enfoques críticos alternativos. El enfoque hegemónico es lo que se ha dado en llamar la paz liberal. Es el enfoque dominante, el implementado por los gobiernos donantes, Naciones Unidas, parte también de las ONGs y de la academia, y básicamente se caracteriza por no cuestionar el statu quo, por entender que la mejor forma de construir paz es promover democracias liberales representativas, economías de libre mercado y promover los derechos cívico-políticos, pero este esquema ha sido criticado por diferentes organizaciones, autores, autoras, que entienden que no sirve a la transformación social, que es un enfoque que consolida el statu quo imperante, que no respeta la cultura, no atiende a las necesidades, a las dinámicas de las poblaciones locales, y bueno, que en definitiva es un instrumento para expandir la globalización neoliberal y para responder a los intereses de los de Occidente, de las potencias occidentales. Frente a esta visión dominante han ido emergiendo corrientes críticas, enfoques críticos, asociados a las diferentes corrientes críticas de las ciencias sociales, ¿no? El feminismo, la teoría crítica, los enfoques poscoloniales, enfoques postestructuralistas, etcétera, que están bastante vinculados o toman de alguna forma el concepto de paz positiva formulado en su momento por Johan Galtung, uno de los padres, ¿no?, en el campo de los estudios de paz y conflictos. Paz positiva que podríamos entender como una paz que busca responder a los tres tipos de violencia, no solo a la violencia directa física, la más evidente, la más habitualmente considerada como violencia, sino también a otros dos tipos, ¿no?, a la violencia estructural y a la violencia cultural. Entonces, una paz positiva que busque la justicia, que busque transformaciones profundas, ¿no?, y que vaya a las causas de los conflictos. Bueno, esto es de alguna forma lo que caracteriza a estos enfoques críticos, que desglosando un poquito más sus aportes, si tengo tiempo, vamos un poquito justos, diríamos que sus principales aportes serían los siguientes. Primero, como decía, ir a las raíces de los problemas, a las causas de los conflictos, ¿no? Las causas o raíces de los conflictos, que están en la exclusión sociopolítica, en la vulnerabilidad, etcétera. Segundo, el planteamiento de que hay que transformar los conflictos. Los conflictos son inherentes a la sociedad y al cambio social. Más que resolverlos, hay que transformarlos para que se diriman de forma pacífica y no violenta. Tercero, esto implica que hay que transformar las estructuras de poder y las relaciones de poder, incluyendo, entre otras, por ejemplo, las relaciones de género. Cuarto, la necesidad de apostar por la participación de la sociedad civil local, que no sea una construcción, un proceso de construcción de paz de arriba abajo, sino de abajo arriba, con la plena participación de los diferentes actores locales, promoviendo dinámicas. ¿Bai, entzuten da? ¿Ez da entzuten? ¿Bai, bai? Bai, vale. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi egoatik antolatzen ditugun jardunaldi hauetara. Antes de pasar a la presentación de las tres personas invitadas hoy, pues quería hacer una pequeña contextualización de tanto teórica como del proyecto en el que se enmarca esta actividad, estas jornadas de bueno, hoy y mañana, ¿no? Deciros que forman parte de un proyecto de investigación aplicada que hemos implementado en los últimos dos años con financiación de la Agencia Vasca de Cooperación Internacional desde la línea de trabajo de paz, conflictos y desarrollo de GOA, y que, bueno, que se titula el proyecto Construcción de la Paz Crítica, Marco Conceptual y Metodológico para una Cooperación Vasca Sensible al Conflicto. El proyecto tiene por objetivo principal desarrollar o generar capacidades, espacios de reflexión y de formación metodológica y teórica en relación a cómo aplicar la llamada sensibilidad al conflicto en la cooperación al desarrollo por parte de los diferentes actores públicos, privados, de la cooperación vasca, ¿no? De cara a construir una paz positiva y sostenible. Buena parte de los proyectos de la cooperación vasca se ejecutan en países en contextos de conflicto armado o de posconflicto armado o al menos de alta tensión sociopolítica. Y además diferentes documentos claves de la cooperación vasca, como por ejemplo el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, el Plan Director de la Cooperación al Desarrollo de la Agencia o la Estrategia de Acción Humanitaria también de la Agencia que cubre los periodos 2018-2023, estos documentos prestan gran atención a la construcción de la paz y al trabajo en contextos de conflicto. Pero, sin embargo, a pesar de la importancia que de facto tiene el trabajo de la cooperación vasca en contextos de conflicto, lo cierto es que detectamos diferentes debilidades de tipo formativo, teórico, en cuanto a la formulación teórica, al uso de herramientas e incluso en los instrumentos reguladores de la propia cooperación, en torno a cómo utilizar la cooperación al desarrollo como un instrumento de construcción de paz. Ese, de alguna forma, es el punto de partida que nos animó a formular este proyecto. Pero al mismo tiempo que la cooperación vasca tiene debilidades en este campo, consideramos que también tiene importantes potencialidades para ser utilizada como un instrumento de construcción de paz, por diferentes razones. Algunas de ellas peculiares respecto a las cooperaciones de otras comunidades autónomas. Pues el tejido social vasco, la larga trayectoria de la cooperación vasca en diferentes países en conflicto, pues Colombia, Palestina, etcétera, e incluso por la propia experiencia de violencia en nuestro país. Todo eso hace que tengamos algunas capacidades probablemente todavía insuficientemente explotadas de cara a mejorar el uso de la cooperación vasca como un instrumento de construcción de paz. Como decía, este proyecto, el proyecto que he mencionado en el que se inscriben estas jornadas, tiene varios productos, ¿no? Uno de ellos son las jornadas, pero también hay otros dos que presentaremos mañana. Por un lado, un informe diagnóstico que realizamos el año pasado sobre el grado de incorporación de los enfoques de sensibilidad al conflicto en la cooperación vasca, así como cinco guías metodológicas que contienen reflexiones y recomendaciones sobre otros tanto aspectos específicos en este campo. En concreto, sobre las herramientas de análisis y planificación de la sensibilidad al conflicto, el apoyo a personas defensoras de derechos humanos, el enfoque de género en la construcción de la paz, la perspectiva intercultural y la relación entre la construcción de paz y la resistencia civil no violenta. Las guías y el informe, como digo, serán presentados mañana. Además, en el marco del proyecto también estamos culminando un libro de contenido más teórico analizando los diferentes enfoques críticos en materia de construcción de paz que esperamos sea publicado en las próximas semanas. Antes de presentar a las personas que van a presentar las tres comunicaciones de hoy, quisiera esbozar un pequeño marco teórico que ayude a contextualizar los contenidos de las jornadas y, en definitiva, también del proyecto del que estamos hablando. Para empezar, habría que señalar que en los años 90 aumentó la conciencia respecto al hecho de que la cooperación al desarrollo siempre tiene un determinado impacto en cuanto a los contextos de conflicto. Un impacto que puede ser deliberado o no deliberado, directo o indirecto, positivo o negativo. Pero siempre los proyectos y las políticas de cooperación al desarrollo impactan de alguna forma en el conflicto, en los contextos de conflicto. Es decir, pueden contribuir a la construcción de paz, pero a veces también, y hay una larga literatura, amplia literatura al respecto, la cooperación también puede prolongar, agravar los conflictos armados y generar tensiones. Desde esta preocupación, surgió lo que se ha denominado, surgieron lo que se han denominado enfoques de sensibilidad al conflicto, que pretenden que la cooperación, e incluyo aquí también a la acción humanitaria, que la cooperación se diseñe y se ejecute de tal forma que reduzca, minimice el riesgo de agravar los conflictos y optimice su potencial para construir paz. Esa es la idea básica. Entonces, en torno a estos enfoques, desde los años 90, se han ido desarrollando diferentes herramientas teóricas, instrumentos de análisis, de evaluación, de seguimiento, etcétera, etcétera. Son instrumentos, no vamos a entrar en detalles, pero mañana habrá la posibilidad de mencionar algunas de ellas. Son herramientas que han tenido una cierta extensión y desarrollo en la academia. También han sido incorporadas al trabajo de diferentes ONGs y agencias bilaterales y multilaterales, con un desarrollo desigual, digamos, una implementación desigual, y también han sido objeto de diferentes críticas. Pero lo que quería subrayar aquí es que, a pesar de que a nivel internacional estas herramientas son bastante conocidas en el sector, en el Estado español, sin embargo, y aquí me sustento en lo dicho por varios informes realizados hace unos años, el nivel de conocimiento y de aplicación de todas estas herramientas por los diferentes actores de la cooperación en el Estado español, ONGs, instituciones, es muy bajo. Se conocen muy poco, se implementan muy poco, en los formularios de los proyectos de cooperación no suele haber un apartado, como sí lo puede haber en relación al género o al impacto medioambiental, no lo suele haber en relación al impacto en términos de conflicto. Bien, ese es un poco el contexto y un poco la motivación por la que formulamos este proyecto, ¿no? En cuanto al contexto histórico, pues vivimos un tiempo marcado por la globalización neoliberal y, especialmente después del 11 de septiembre, por un retroceso de la agenda, de las agendas internacionales en materia de derechos humanos y de construcción de paz. Es decir, estamos, de alguna forma, trabajando contracorriente. Ese es el escenario en el que vivimos ahora mismo. De hecho, las potencias, más que de construcción de paz, están hablando de estabilización, algo que es muchísimo menos ambicioso que la construcción de paz. Y en cuanto al contexto teórico, donde tenemos que inscribir todos estos enfoques de construcción de paz, de sensibilidad al conflicto, bueno, habría que decir que la paz y la construcción de paz no son conceptos abstractos, neutros, sino profundamente políticos, y se pueden interpretar de formas diferentes. Y en este sentido habría que decir que hay, grosso modo y simplificando mucho, dos grandes tipos o conceptos de construcción de paz. Por un lado, dos grandes enfoques. Por un lado, un enfoque hegemónico, y por otro lado, diferentes enfoques críticos alternativos. El enfoque hegemónico es lo que se ha dado en llamar la paz liberal. Es el enfoque dominante, el implementado por los gobiernos donantes, Naciones Unidas, parte también de las ONGs y de la academia. Y básicamente se caracteriza por no cuestionar el statu quo, por entender que la mejor forma de construir paz es promover democracias liberales representativas, economías de libre mercado y promover los derechos cívico-políticos, pero este esquema ha sido criticado por diferentes organizaciones, autores, autoras, que entienden que no sirve a la transformación social, que es un enfoque que consolida el statu quo imperante, que no respeta la cultura, no atiende a las necesidades, a las dinámicas de las poblaciones locales, y bueno, que en definitiva es un instrumento para expandir la globalización neoliberal y para responder a los intereses de los de Occidente, de las potencias occidentales. Frente a esta visión dominante han ido emergiendo corrientes críticas, enfoques críticos, asociados a las diferentes corrientes críticas de las ciencias sociales, ¿no? El feminismo, la teoría crítica, los enfoques poscoloniales, enfoques postestructuralistas, etcétera, que están bastante vinculados o toman de alguna forma el concepto de paz positiva formulado en su momento por Johan Galtung, uno de los padres, ¿no?, en el campo de los estudios de paz y conflictos. Paz positiva que podríamos entender como una paz que busca responder a tres tipos, a los tres tipos de violencia, no solo a la violencia directa física, la más evidente, la más habitualmente considerada como violencia, sino también a otros dos tipos, ¿no?, a la violencia estructural y a la violencia cultural. Entonces, una paz positiva que busque la justicia, que busque transformaciones profundas, ¿no?, y que vaya a las causas de los conflictos. Bueno, esto es de alguna forma lo que caracteriza a estos enfoques críticos que desglosando un poquito más sus aportes, si tengo tiempo, vamos un poquito justos, diríamos que sus principales aportes serían los siguientes. Primero, como decía, ir a las raíces de los problemas, a las causas de los conflictos, ¿no? Las causas raíces de los conflictos, que están en la exclusión sociopolítica, en la vulnerabilidad, etcétera. Segundo, el planteamiento de que hay que transformar los conflictos. Los conflictos son inherentes a la sociedad y al cambio social. Más que resolverlos, hay que transformarlos para que se diriman de forma pacífica y no violenta. Tercero, esto implica que hay que transformar las estructuras de poder y las relaciones de poder, incluyendo, entre otras, por ejemplo, las relaciones de género. Cuarto, la necesidad de apostar por la participación de la sociedad civil local, que no sea una construcción, un proceso de construcción de paz de arriba abajo, sino de abajo arriba, con la plena participación de los diferentes actores locales, promoviendo dinámicas, a veces incluso no tanto de construcción de paz, sino de resistencia. En algunos contextos, más que hablar de construcción de paz, quizá habría que hablar de la antesala o de un previo, en contextos de fuerte violencia, de fuerte opresión, ocupación, etcétera, quizá hay más espacio para la resistencia que para la construcción de paz. Quinto, la importancia de lo que se ha llamado el giro local, es decir, la atención, la creciente importancia que se presta a todo lo local, actores locales, cultura local, dinámicas locales, etcétera. Sexto, un enfoque de derechos humanos. Es algo fundamental y yo creo que en estas jornadas vamos a tener oportunidad de hablar de ello largo y tendido, y uno de los especialistas en esta materia es, por supuesto, Carlos Martín Beristain. Bueno, el enfoque de derechos humanos y su contribución a la construcción de paz. Y sobre todo, la parte olvidada de los derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y séptimo y último, la importancia que se presta desde estos enfoques críticos a la diversidad cultural, a la diversidad de identidades. Pueden ser identidades de género, pueden ser identidades culturales, étnicas, etcétera, etcétera. Tratando de superar los sesgos occidentales, eurocéntricos, que frecuentemente dominan en los procesos de construcción de paz. Bueno, en este contexto, en el que hay diferentes visiones, mainstream unas, críticas otras, las preguntas que nos formulamos son ¿qué puede hacer la cooperación al desarrollo por la construcción de paz? Y más concretamente, ¿qué puede hacer la cooperación descentralizada? Una cooperación descentralizada como es la vasca, que no es una cooperación de Estado, por tanto es mucho más modesta, tiene menos instrumentos, pero quizá por eso mismo tiene más posibilidades, más resquicios para moverse en los márgenes y explorar formas alternativas de actuación. Y, por otro lado, ¿qué ventajas comparativas, qué fortalezas, también qué debilidades tiene la cooperación vasca para ser utilizada como un instrumento de construcción de paz? Bueno, estos son un poco los puntos de partida de estas jornadas. A veces incluso no tanto de construcción de paz, sino de resistencia. En algunos contextos, más que hablar de construcción de paz, quizá habría que hablar de la antesala o de un previo, en contextos de fuerte violencia, de fuerte opresión, ocupación, etcétera, quizá hay más espacio para la resistencia que para la construcción de paz. Quinto, la importancia de lo que se ha llamado el giro local, es decir, la atención, la creciente importancia que se presta a todo lo local, actores locales, cultura local, dinámicas locales, etcétera. Sexto, un enfoque de derechos humanos. Es algo fundamental y yo creo que en estas jornadas vamos a tener oportunidad de hablar de ello largo y tendido, y uno de los especialistas en esta materia es, por supuesto, Carlos Martín Beristain. Bueno, el enfoque de derechos humanos y su contribución a la construcción de paz. Y sobre todo, la parte olvidada de los derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y séptimo y último, la importancia que se presta desde estos enfoques críticos a la diversidad cultural, a la diversidad de identidades. Pueden ser identidades de género, pueden ser identidades culturales, étnicas, etcétera, etcétera. Tratando de superar los sesgos occidentales, eurocéntricos, que frecuentemente dominan en los procesos de construcción de paz. Bueno, en este contexto, en el que hay diferentes visiones, mainstream unas, críticas otras, las preguntas que nos formulamos son ¿qué puede hacer la cooperación al desarrollo por la construcción de paz? Y más concretamente, ¿qué puede hacer la cooperación descentralizada? Una cooperación descentralizada como es la vasca, que no es una cooperación de Estado, por tanto es mucho más modesta, tiene menos instrumentos, pero quizá por eso mismo tiene más posibilidades, más resquicios para moverse en los márgenes y explorar formas alternativas de actuación. Y por otro lado, ¿qué ventajas comparativas, qué fortalezas, también qué debilidades tiene la cooperación vasca para ser utilizada como un instrumento de construcción de paz? Bueno, estos son un poco los puntos de partida de estas jornadas.